Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy, pero muy bienvenidos a Ciudad Verde. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en la 102.5 FM. Radio Universidad de Chile. Es martes 13 de noviembre y nos reunimos nuevamente para conversar de sustentabilidad, medio ambiente y también gestión de residuos. En el programa de hoy vamos a conversar de consumo sustentable, aprovechando la visita que está realizando a nuestro país la periodista y activista española Nazaret Castro, en el marco de una nueva versión de la Academia Circular, este programa muy interesante para formar activistas y educadores en hábitos y consumo sustentable y que es organizado por la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile. Bueno, Nazaret se hizo un tiempito aquí en la agenda para estar con nosotros hoy día en el estudio. También, y a propósito de consumo, les voy a contar de una interesante plataforma denominada Sin Desperdicio, que fue lanzada recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca ahí potenciar los esfuerzos del sector privado, el sector público y también de la sociedad civil para minimizar la pérdida de alimentos, un tema que hemos abordado en otras oportunidades en este programa, pero que hoy cuenta con acciones concretas para enfrentar este problema como es esta iniciativa que les voy a comentar hoy. Son los temas para hoy en Ciudad Verde, que comienza con 11 y 6 del gran Fito Páez.
En un café se vive un por soledad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por torrentes.
Thank you.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Este es un tema que habíamos abordado en profundidad en programas anteriores y es el desperdicio de alimentos. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se pierden y desperdician cada año 127 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 34% de todo lo que se produce. Si se saca un promedio individual, cada persona arroja al tacho de la basura 223 kilos de comida al año. Brutal. Un fenómeno que además se produce en un contexto donde más de 42 millones de personas sufren de hambre en la región. Bueno, la buena noticia es que ya hay algunas acciones que buscan contribuir a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y una de ellas es la que les quiero comentar hoy y que fue lanzada recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo y que se denomina Hashtag Sin Desperdicio. Se trata de una plataforma que busca potenciar los esfuerzos del sector privado, del sector público y también de la sociedad civil para minimizar la pérdida de alimentos, que como decíamos en la región es realmente una tragedia. De hecho, en la región hay grupos de alimentos como la fruta y la hortaliza, por ejemplo, donde los niveles de pérdida superan el 50%. A nivel de consumo, especialmente en hogares, se desperdicia alrededor del 28% de los alimentos producidos. Es como, por ejemplo, que botáramos permanentemente un tercio de lo que tenemos en nuestros refrigeradores. Es muchísimo, la verdad. Ahora, aparte de lo terrible que es que se desperdicien alimentos en un contexto donde las personas mueren de hambre, también están los efectos medioambientales de este fenómeno que son de verdad enormes. Se estima, por ejemplo, que a nivel global el 18% de las tierras productivas y el 19% de los fertilizantes se utilizan en producir alimentos que nunca van a ser consumidos. Bueno, en la plataforma Hashtag Sin Desperdicios ya participan importantes empresas del rubro alimenticio y tecnológico, como, no sé, Nestlé, Coca-Cola, Fundación FEMSA, el grupo Bimbo, IBM, entre otros. Y esta plataforma cuenta también con socios estratégicos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Red Global de Banco de Alimentos, entre otras organizaciones. Para reducir las pérdidas y desperdicios, la plataforma va a impulsar trabajos y actividades en cuatro ejes: proyectos innovadores, políticas públicas a nivel nacional y local, generación de conocimiento y hábitos de consumo responsable. En materia de innovación, se busca aplicar, por ejemplo, tecnología para la reducción de pérdidas y desperdicios a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Aquí se impulsarán procesos y tecnologías en toda la cadena de producción, desde infraestructuras que mejoren aspectos de la logística hasta modelos novedosos de recuperación y donaciones de alimentos. Por otra parte, a través de políticas públicas, se buscan promover leyes, políticas y programas que faciliten la reducción de pérdidas y desperdicios. El tema aquí es que muchas veces los países tienen la intención de trabajar esta agenda porque obviamente saben que es muy importante, pero muchas veces no saben cómo hacerlo ni por dónde empezar. En este sentido, esta plataforma pretende ser un espacio donde se generen las capacidades a nivel gubernamental, promoviendo también políticas públicas en cuestiones como la adopción de estándares de etiquetado, normativas e incentivos para las donaciones de alimentos y el apoyo a programas nacionales y municipales de reducción de pérdidas de alimentos. También se busca generar conocimiento, desarrollando ahí estudios y análisis sobre las fallas de mercado que explican de alguna forma este fenómeno, de tal manera de ampliar la información existente sobre niveles de pérdida y desperdicio y las causas más profundas. Y finalmente, la plataforma Hashtag Sin Desperdicios promoverá también cambios de comportamiento que son relevantes a través de campañas de sensibilización y capacitación orientadas a minimizar el desperdicio de alimentos entre productores, distribuidores y también consumidores finales de alimentos. Desde el BID explicaron que Hashtag Sin Desperdicios se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de cuyas metas apunta a reducir a la mitad para el año 2030 el desperdicio per cápita de alimentos y reducir las pérdidas en las cadenas de producción y distribución. La plataforma cuenta con un presupuesto inicial de 1,4 millones de dólares, nutrido por fondos del banco y de sus 12 socios del rubro alimenticio y tecnológico que les mencionaba al comienzo. Este monto básicamente es para las campañas y para el trabajo en terreno. Se van a financiar programas en las regiones estratégicas de los países en coordinación con organizaciones locales, una ONG, una universidad, un banco de alimentos, una asociación de productores, entre otros actores. La idea es que en coordinación con los instrumentos locales cambien las actitudes de todos los eslabones de la cadena que tienen grandes porcentajes de pérdida. ¿Cómo saber más? Bueno, te recomiendo puedas ingresar a www.sindesperdicio.net y saber ahí un poco más de cómo minimizar estas pérdidas de alimento. Una muy buena iniciativa esta plataforma, hashtag sin desperdicio, necesaria sin duda, no solo para generar conciencia, sino que para tomar acciones concretas ya frente a esta verdadera tragedia que significa la pérdida de alimentos. Momento de ir a la música, momento de los Beatles en Ciudad Verde.
Ciudad Verde, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para conversar de consumo sustentable. Claro, porque el tema de la sustentabilidad también está dado por cómo los consumidores, todos nosotros, tomamos día a día decisiones de compra que de alguna manera pueden promover esta sustentabilidad o minimizar la generación de residuos, o, por ejemplo, disminuir la huella de carbono, la huella hídrica, etcétera, etcétera. Bueno, y quien ha estado abordando este tema es la Academia Circular de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile, un programa muy interesante para formar activistas y educadores en hábitos y consumo sustentable. Y en ese marco, en el marco de la Academia Circular, es que está de visita en nuestro país Nazaret Castro, quien es periodista y activista española, magíster en economía social, quien vino a dictar algunas clases a esta Academia Circular. Bueno, Nazaret además colabora con medios como Le Monde Diplomatique, La Marea, y también formó parte y creó Carro de Combate, un colectivo que investiga el origen de los productos que consumimos. Nazaret, bienvenida a Ciudad Verde. Gracias por darte un tiempo y estar con nosotros aquí conversando estos temas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Nazaret, bueno, tú eres española, pero vives en América Latina desde el año 2008, primero en Brasil y ahora en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué decides radicarte en nuestro subcontinente?
Bueno, yo primero vine para pasar un año con una beca en Brasil, una beca que conseguí para trabajar en la oficina comercial de la embajada allá, en comunicación. Y bueno, me enamoré de Brasil, decidí quedarme y después, pues, por cuestiones
de... Es un efecto que a todos nos pasa, enamorarnos de Brasil.
Sí. Y yo además desde siempre tenía como mi pequeña obsesión con América Latina, yo desde siempre quería conocer. Y además Argentina me atraía muchísimo, entonces después de Brasil decidí instalarme en Buenos Aires, donde llevo ya como 7 años. Nunca fue como para quedarme tanto tiempo, pero lo típico, empecé a estudiar, me empecé a quedar y la verdad es que, bueno, me apasiona América Latina y no hubiera sido capaz tampoco de desarrollar el trabajo que hago si no hubiera salido de Europa y hubiera conocido
esta
realidad.
Bueno, y ahí en Argentina trabajas en temas de consumo sustentable, sustentabilidad, etcétera, ¿cierto?
Sí, ahora estoy también haciendo un doctorado.
¿Ya?
Que en realidad tiene todo que ver con el trabajo que he hecho en Carro de Combate, que ahora hablaremos, porque nosotras hicimos una investigación sobre el aceite de palma y mi tesis es el tema que está desarrollando.
Oye, pues efectivamente, dentro de todo tu currículum, lo que más me llamó la atención está este Carro de Combate. Cuéntame, ¿qué significa? ¿Qué es este colectivo Carro de Combate? Que además vi el logo, es un carrito de supermercado.
Sí,
a ver, cuéntame un poquito más de eso.
Sí, el nombre se entiende mucho mejor acompañado del loguito. Carro de Combate es un colectivo de periodismo independiente que creamos junto a Laura Villadiego en 2012. Ahora somos 4 periodistas. Laura está en el sudeste asiático, yo estoy en América Latina, las otras compañeras están en Madrid. Y el proyecto nació un poco, Laura y yo nos dimos cuenta de que yo en aquel momento desde Brasil y ella desde Camboya estábamos trabajando temas muy similares que tenían que ver con temas como el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud en plantaciones de caña de azúcar o en talleres del textil. Y ahí dijimos, ay, ¿por qué no hacemos un blog y vamos colgando la información que vamos haciendo juntas? Cuando fuimos empezando a trabajar juntas, nos dimos cuenta de que no era solo el trabajo esclavo, sino que hay toda una serie de impactos socioambientales en los productos que consumimos que permanecen ocultos. Claro, nosotras escribimos inicialmente y principalmente para el público español, que está más lejos que el consumidor de acá, de los impactos que se crean en los territorios donde se producen los productos. Entonces ahí empezamos a desarrollar un proyecto que lo que pretende es viabilizar un trabajo de periodismo de investigación independiente con el hilo del consumo, como un poco interpelar al lector en el sentido de que como consumidor él está haciendo parte de todo
cadena,
eso que le estamos contando.
Ahora, desde el punto de vista periodístico, es complejo sostener una organización, una empresa de periodismo investigativo, porque es lento, es caro. ¿Cómo ustedes financian, administran este Carro de Combate?
Bueno, hasta ahora había sido mucho como militancia, o sea, con trabajo sin remuneración.
Más voluntariado,
Este año, justo ahora, estamos haciendo un crowdfunding, una campaña de microfinanciamiento para conseguir unos fondos para por lo menos poder pagar algunas tareas de gestión, porque además el proyecto ha ido creciendo y cada vez demanda más tareas.
Exacto.
Antes habíamos hecho crowdfundings más puntuales para investigar productos concretos con la finalidad de, pues como en el caso del aceite de palma, hicimos una campaña en la que conseguimos unos 8.000 euros para poder viajar a los países donde se produce aceite de palma.
Porque auspicio de empresa para un emprendimiento así es complejo.
Es muy complejo porque ni los propios medios de comunicación que tienen presupuestos importantes no están apostando por el periodismo de investigación.
Exactamente.
Es como tú decías, es algo caro porque es algo que requiere tiempo, que requiere desplazamiento, que requiere... los reportajes normalmente se hacen en periodismo en 2-3 días.
Exactamente.
Y nuestra investigación del aceite de palma nos llevó como 3 años.
Sí, imagínate. Oye, Nazaret, y en ese trabajo de investigación que ustedes hacen en Carro de Combate, ¿qué cosas te han impactado en esas investigaciones que que tienen que ver con los productos que consumimos y el impacto ambiental que esto genera. ¿Hay alguno? Me imagino que han visto varios casos interesantes, pero ¿hay algún caso en particular que te haya impactado y que de alguna manera podría generar más conciencia en los consumidores?
Hay muchos, o sea, en cada producto que analizas, claro, descubres un montón de cuestiones, porque precisamente lo que a mí más me ha impactado después de 6 años investigando estos temas es el carácter sistémico de los impactos ambientales y sociales que se producen, yeah, y que casi siempre son los mismos. O sea, si tú te vas a las materias primas que utilizamos para alimentarnos, en las plantaciones de palma, los cañaverales de caña de azúcar, en Colombia, en Camerún, en Guatemala, se repiten sistemáticamente condiciones de trabajo igual de precarias. Por ejemplo, en un caso que tengo más fresco, porque fue el año pasado que estuve en Guatemala, dentro de la investigación del aceite de palma, pero también pude ir a zonas de producción azucarera, de caña, y las campesinas y las indígenas de allá me contaban que sistemáticamente los encargados de las plantaciones les exigen que se acuesten con ellas, y si no les quitan el trabajo.
Y si no, se pierden el empleo.
Y esto, por lo que yo pude ver allí, visité muchas comunidades, sucede general, o sea, es algo general,
es algo habitual.
Es algo anecdótico.
Ya,
y pareciera que viene de otros siglos, de otros tiempos. Este azúcar y esta caña, este azúcar y este aceite de palma son los que luego están insertos en los alimentos ultraprocesados que nosotros comemos.
Y en los supermercados. Entonces nosotros también somos responsables de esas prácticas, finalmente, de forma indirecta, pero igual somos parte de esa cadena.
Exacto.
Y bueno, lo que me cuentas básicamente son problemas laborales, humanos, que obviamente son relevantes. Y a nivel medioambiental, ¿se ve cierto uso de territorio, que se exterminan también, no sé, vegetación que es endémica, por ejemplo? ¿Se ven esos impactos también?
Sí, también es sistemático. Una de las cosas que yo he descubierto, pues yo como persona que soy de la ciudad, yo soy de Madrid, cuando uno va a los territorios rurales, se da cuenta de que lo ambiental y lo social no son cosas separadas, sino que van de la mano.
Exacto.
O sea, cuando el monocultivo de palma, por ejemplo, llega a Montes de María en Colombia o a cualquier otro territorio donde antes había comunidades campesinas o afrodescendientes o indígenas que producían sus alimentos y que no tenían agua potable en las casas, pero tenían un arroyo al lado.
Claro.
Y el agua, por los agrotóxicos que se aplican a la planta, resulta contaminada y el monocultivo avanza y ellos ya no tienen tierras.
Exacto.
Para cultivar, es simultáneo el deterioro de la vida de esas comunidades y el deterioro de los ecosistemas, la contaminación del agua y de la tierra, la pérdida de biodiversidad. Se habla mucho del cambio climático, que es una cuestión muy urgente, pero la pérdida de biodiversidad es una cuestión al menos igual de alarmante y no se está hablando tanto de eso.
No, y efectivamente, como tú dices, todo esto va de la mano, porque si uno definitivamente ve que no hay ningún cuidado con las relaciones humanas, con un trato digno a las personas, probablemente el tema medioambiental pasa al último preocupación de estas empresas. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen mayores problemas y que todavía no han resuelto esos temas en América Latina?
Bueno, creo que lamentablemente son muchos.
Ya.
Yo puedo hablar de los que he investigado un poco. En el caso de Colombia es un caso especialmente llamativo. Es además donde yo estoy haciendo ahora la tesis doctoral. El caso se ubica allá, entonces hablo de ello también porque es lo que más conozco. Pero es un país donde la violencia se ha utilizado de una manera muy sistemática para imponer modelos de desarrollo que tienen que ver con el agronegocio, con los proyectos mineros, etcétera. En el caso de La Palma eso es muy claro. Sucedió en varias zonas, inclusive la que yo investigo, en Montes de María, que primero entraron los paramilitares a fines de los 90, primeros de los 2000, desplazaron a las comunidades campesinas y afrodescendientes, y cuando ellos volvieron, unos meses o unos años después, ya no tenían tierras porque había sido todo plantado con palma. Y eso fue así, incluso hay para algunas regiones del Pacífico, incluso ha sido demostrado en los tribunales la relación entre los empresarios de La Palma y los jefes paramilitares.
Imagínate, hay un vínculo directo.
Hay un vínculo directo y hay una complicidad del Estado, si no es por acciones, por omisión.
Exacto, tremendo. Ahora, Nazaret, una de las claves del consumo sustentable es el estudio o conocimiento de las etiquetas de los productos. ¿Los consumidores están poniendo más atención a esa información? Me pregunto y te pregunto. Y por otro lado, ¿es confiable esa información en general? ¿Cómo se da eso?
Con Laura, mi compañera del carro, desde hace un par de años estamos haciendo un curso sobre etiquetado. Entonces, en primer lugar, lo que veo es que efectivamente, por lo menos en España, pero no solo, porque hemos tenido el curso es virtual y hemos tenido alumnos de América Latina.
Ustedes dictan ese curso. Uh-huh.
Ya. Y hemos visto que hay una preocupación creciente. Pues ahora, tú me mostrabas el etiquetado en Chile. El etiquetado en Chile es más avanzado que el de España, porque por lo menos hay un aviso que se hace. En España se viene demandando, las asociaciones de consumidores vienen demandando un tipo de etiquetado similar en el que se advierta claramente...
Alto en azúcar, alto en grasa,
por lo menos eso. Eso sigue teniendo como muchas fallas, porque que un producto sea... bajo en azúcar y en calorías, no sé, un refresco light con edulcorante sigue siendo insalubre, aunque no tenga calorías, ni tenga grasas, ni tenga azúcar. Pero por lo menos da un aviso, una primera llamada al consumidor. Lo que nosotras hemos visto es que los etiquetados suelen ser muy poco transparentes. Primero porque utilizan una información, tal como está dispuesta la información, es muy difícil de leer, hay que estudiar un curso como el nuestro para poder leer una etiqueta.
Y para entender todos los componentes, digamos.
Claro, te ponen nombres que nadie entiende.
Impronunciables, claro.
Y no se aporta además información sobre la trazabilidad del producto.
Claro, ahí hay un tema, porque efectivamente... las leyes de etiquetado, y en nuestro país también no es la excepción, efectivamente solo se enfocan en estos componentes, azúcar, grasa, etcétera, pero hay todo un historial de cómo se va desarrollando el producto, de impacto ambiental, impacto humano, que eso no está considerado.
Tal cual.
Ahora, me imagino que resulta también complejo agregarle mucho más información a un producto.
Sí, hay gente que lo que dice, una de las propuestas que está viendo es que ahora que todo el mundo va con su celular, etcétera, se pueden poner ese tipo de códigos que uno puede pasar por el celular para que te remita a la página web de la empresa donde te detalle toda la información.
Esa es una buena opción.
Creo que no es una cuestión técnica, como una cuestión de la voluntad de las empresas de dar información que en realidad yo como periodista uno les pide y no te la dan. O sea, no pasa tanto por imposibilidad de colocar información en un pequeño espacio.
Estamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile conversando con Nazaret Castro, periodista y activista española que está de visita en nuestro país en el marco de esta Academia Circular. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar conversando de consumo sustentable en Ciudad Verde.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invita a revivir una de las obras fundamentales del repertorio clásico, La Creación, de Haydn, junto al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile y destacados solistas invitados, bajo la dirección del maestro Rodolfo Salibemi. No dejes pasar esta oportunidad y vive la música con esta grandiosa creación. Viernes 16 y sábado 17 de noviembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y continuamos conversando en esta oportunidad de consumo sustentable, y lo estamos haciendo con Nazaret Castro, periodista, activista española que está de visita en nuestro país. Les decíamos que está de visita en nuestro país en el marco de este programa para formar activistas y educadores en hábitos de consumo sustentable, esta academia circular que se está desarrollando en nuestro país. Nazaret, estábamos hablando de la importancia que tiene el tema del etiquetado. Me llamó la atención que tú me plantearas que la ley de etiquetado nuestra está bastante más avanzada respecto de, por ejemplo, España, y respecto de otros países. Por ejemplo, lo que has podido ver, ¿Hay etiquetas o hay formas de etiquetar los productos que pueden ser incluso más avanzados que eso?
Uh-huh. Yo he conocido algunos que son en realidad similares a lo que tenéis aquí, el famoso semáforo, que sí, en realidad claro. Es la misma información. Exacto. Que se da aquí, solo que va con colores y tal. Pero más avanzado que eso... Claro. La verdad que
es complejo, como tú decías, quizás el uso de tecnologías como el celular para profundizar en la información puede ser una buena alternativa.
Sí.
Ahora, cuéntame un poquito cuáles son, de alguna forma, los principales impactos socioambientales, porque ahí estaba leyendo información del carro de combate y ustedes le dan mucho énfasis al tema de los impactos socioambientales. Uh-huh. ¿Cuáles son esos impactos socioambientales o los principales que tiene el ciclo de vida de los uh-huh. productos?
A mí me gusta leerlo en términos de metabolismo social, metabolismo socioeconómico, entender que la economía, hay un discurso de la ciencia económica que plantea que la economía es algo aparte de la sociedad y de la vida. Ya. Pero la economía está inserta, como toda la actividad humana, dentro de un marco que es la vida del planeta.
Exacto.
Y cuando se habla de metabolismo social, se plantea que en el planeta sucede lo mismo que sucede en el cuerpo humano. Hay un metabolismo. Uno ingiere, exacto, uno después tiene unos desechos. Exacto. Hay ahí todo un funcionamiento. Entonces hay cinco fases que se suelen distinguir, que son la apropiación. O sea, cuando nosotros tomamos de la naturaleza un recurso. Después la producción, la fabricación de ese producto, la circulación o el transporte, el consumo y los desechos.
Entonces, muy parecido al cuerpo humano.
Claro, tal cual. De hecho, a la parte de los desechos se le suele llamar excreción en estos esquemas, ya. Porque realmente es así.
Exacto.
En cada una de esas fases, el sistema que tenemos de producción, consumo, distribución, crea impactos que, como decíamos antes, a nosotras nos gusta mucho usar la palabra socioambiental porque van de la mano, porque van juntos. Sí. Si empezamos con la apropiación, hay diversas formas de las que nos podríamos apropiar de la naturaleza, pero en el sistema capitalista en que vivimos, normalmente nos vinculamos a la naturaleza de un modo de extracción. Extraemos los recursos, exacto, los explotamos. Entonces ahí, pues además en América Latina eso es muy palpable porque es una de las zonas del mundo donde el modelo extractivista está más implantado. Exacto. Y la megaminería, claro, el agronegocio. Sí.
No
hay una convivencia con la naturaleza. Hay una convicción de que ahí están esos recursos.
De que hay que someter a la naturaleza.
De ello. Y además América Latina, desde que llegaron los europeos hace 5 siglos, siempre ha sido como el lugar de provisión de recursos naturales.
Claro.
Y sigue siendo. En la parte de fabricación, pues lo que nos encontramos es muy claro en el textil, por ejemplo, cómo se ha ido en las últimas 3-4 décadas, se ha ido deslocalizando la producción y entonces las empresas se han ido a producir a los países donde están los sueldos más baratos,
claro,
o las legislaciones son más laxas.
Claro.
Entonces las grandes multinacionales del textil funcionan todas igual.
Sí.
pues se van a Bangladesh porque es el salario más bajo, pero también sí. tienen sus talleres tercerizados a través del mecanismo de la tercerización. Digamos que diluyen su responsabilidad y entonces tienen sus talleres esclavos en Buenos Aires, en San Pablo, en un montón de ciudades. Y así vamos viendo en la parte del transporte, lo que vemos es que por esa misma deslocalización los productos que consumimos vienen casi todos de muy lejos, con lo cual eso genera una huella de carbono inmensa, porque estamos consumiendo en España, el cálculo es que los alimentos que consumimos de media recorren 6.000 kilómetros.
6.000.
Y muchísimos de ellos se producen en España o se producían hasta hace poco. Ya. Y luego en la parte del consumo vemos cómo esa forma de alimentarnos también genera impactos sobre la salud muy graves, pues el exceso de grasas, de azúcar y también los componentes químicos cuya toxicidad sí. sabemos poco, que están en los cosméticos, exacto. que están en los productos de limpieza. Mm. Y luego finalmente en la etapa de desechos o discreción pues vemos lo que está provocando la abundancia de basura. El caso del plástico obviamente es el más, el ejemplo más ilustrativo.
Oye, cuéntame, ¿cómo podemos como consumidores hacernos cargo, disminuir ese impacto y de alguna manera abordar todo este proceso metabólico que uh-huh. tú me describes? ¿Hay alguno de estos estados metabólicos donde uno podría partir por algún estado primero? Uh-huh. Porque es complejo hacerse cargo de toda la sí. cadena, porque obviamente son las empresas las que se relacionan muchas veces con la naturaleza para extraer, para sacar, tomar recursos, uh-huh. y nosotros tenemos poco que hacer muchas veces ahí en esa primera parte de este proceso metabólico. Uh-huh. Quizás uno ve lo más visible, lo más tangible muchas veces el tema de los residuos, que uno sí podría, parece que está más a la mano uh-huh. hacerse cargo uh-huh. de los residuos. En algunos casos, porque en otros casos no hay infraestructura y resulta complejo tratar los residuos. Pero, ¿cómo como consumidores, que tenemos poco tiempo, que estamos estresados, etcétera, etcétera, podemos meternos en esta cadena metabólica y poder influir de alguna forma?
Y como tú bien decías, tenemos trabajar con el consumo es interesante porque nos advierte de que somos responsables y participamos de esas cadenas globales, no nos podemos desentender,
claro.
pero al mismo tiempo no tenemos la misma responsabilidad y la misma capacidad de acción claro. que tienen los gobernantes o que tienen los empresarios que están tomando las decisiones. Entonces hay que mantener, creo yo, ese equilibrio entre efectivamente estar informados y tratar de consumir más críticamente, pero tampoco obsesionarnos con hacer todo bien porque resulta imposible, no es muy frustrante claro. y el peligro es que al final uno diga, al final es todo lo
no
mismo,
me da, no puedo.
Así que no hago nada y claro. ya está. Yo creo que la alimentación es un buen comienzo porque claro. no solo tiene que ver con los impactos socioambientales, sino con nuestra propia salud,
exacto.
de forma muy clara. Y siempre es, a nivel nutricional además hay información muy confusa, hay gente que te dice que esto es bueno,
sí,
esto es,
sí.
pero hay directrices así muy claras que no fallan. Una es comprar menos ultraprocesados en el supermercado y comprar más frutas y verduras en
claro,
los mercados.
Exacto.
Y si puede ser a pequeños productores mejor que uno todo. Conoce y que no aplican agrotóxicos, muchísimo mejor.
Claro.
Si puede ser que están cerca y entonces ya también reduces esa huella
claro.
muchísimo mejor. En general, ir conociendo también iniciativas de la economía social, pues en vez de comprar a grandes multinacionales del textil, comprar
a
diseñadoras
claro.
y pequeños emprendedores
exacto.
que tenemos cerca, que además, eso, no vamos a conseguir que, no sé, que Inditex deje de funcionar como
claro.
lo hace, pero sí vamos a echar una mano a ese proyecto que está haciendo las cosas mucho
bien.
Mejor.
Claro, exactamente. Y ahora, en ese sentido, que tú hablas de economía social, también está muy en boga el concepto de economía circular,
uh-huh.
Que incluso en algunas universidades ya están incluyendo esa variable económica, que es la economía circular. Me pregunto yo, ¿esa es una realidad? ¿Es factible llegar a una economía circular o es simplemente una utopía, una aspiración?
Uh-huh.
¿Cómo ves tú esa implantación de un modelo que es un poquito más amigable?
Yo creo que ese tipo de planteamientos están trayendo reflexiones interesantes. El reciclaje es como muy ilustrativo de eso y no hay que abandonarlo, pero que se corre el riesgo de olvidar que en realidad el gran problema que tenemos es que las economías, los sistemas económicos y sociales en los que vivimos, se están tomando todas las decisiones en función de la rentabilidad económica.
Claro.
Y no del bienestar de la gente, de la justicia social o de la conservación ambiental. Entonces, mientras no cambiemos eso, yo creo que va a ser complicado que haya soluciones que vayan a la raíz, y vivimos en un momento de tal complejidad que no sirven las soluciones fáciles.
Por eso mismo me lo preguntaba, porque finalmente, por muy economía circular, quienes están detrás son las empresas, y las empresas siempre, por naturaleza, digamos, son entidades con fines de lucro.
Exacto.
Y por tanto, por muy economía circular que sea un sistema, igual hay empresas detrás. Entonces,
sí.
Finalmente, a eso iba con la pregunta en el fondo, si ¿podemos aspirar a un modelo de economía circular puro, o finalmente va a ser un maquillaje, digamos?
Sí, yo soy muy, muy crítica con los sistemas, pues como de la responsabilidad social empresarial, los sistemas que se basan en códigos voluntaristas que las empresas deciden si aplican y cómo aplican.
Claro.
Creo que tiene que haber leyes que fiscalicen lo que hacen las empresas y que les impongan.
Ya.
Que no se les puede dejar a ellos que tomen las decisiones de
claro.
si quieren o no respetar el medio ambiente, o si quieren o no tratar bien a sus trabajadores. Y hasta ahora eso no se está haciendo.
Claro.
Por otra parte, el concepto de economía circular, si bien es un avance con respecto a la economía lineal, se queda corto porque, como dice, hay un economista y del campo de la ecología política español que se llama Joan Martínez Alier, que lo explica muy bien. La economía no es circular, es entrópica.
Ya.
Es difícil explicar el concepto de entropía en
sí.
dos palabras, pero se basa en las leyes de la termodinámica, que la primera dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma.
¿Ya?
Y la segunda ley dice que en cada cambio de energía hay una pérdida de calidad.
¿Ya?
Esto supone que si nosotros seguimos en una sociedad consumista, por más que todo pase a ser circular y todo se recicle, vamos a seguir destruyendo el medio ambiente.
Sí.
Porque eso se tiene que combinar con lo que en Europa se vino a llamar el decrecimiento, o sea, con llegar a la conclusión de que hay necesidades que no tienen que ser satisfechas con el consumo de bienes, que hay cosas para las que no hace falta fabricar más.
Perfecto.
Sino que se pueden resolver de otra manera.
Otra forma.
Si bien el discurso del crecimiento pegó más en Europa que acá, porque acá todavía hay amplias capas de la población
sí.
que ni siquiera tienen acceso a un consumo razonable, digamos.
Claro. Y el crecimiento es relevante en ese caso.
Exactamente. Pero sí, como darle una vuelta a eso de que hay algo más que tiene que cambiar.
Sí.
Que no basta con reciclar, o no basta con conseguir innovaciones que lo hacen un poquito más sustentable, sino que realmente hay que replantear de forma mucho más profunda el sistema.
Exactamente, es un tema muy profundo. Ahora, Nazaret, tú mencionabas algo interesante, que son estos sellos o certificaciones que muchas veces presentan las empresas. En Chile hay un proyecto súper interesante que se llama Mi Código Verde, que de alguna forma lo que hace es ser una plataforma digital para que las empresas puedan transparentar todos sus sellos y certificaciones. ¿Son confiables a tu juicio en general las certificaciones, los sellos? ¿Hay que creerles o son sellos y certificaciones que no sé, tienen un interés detrás, por así decirlo?
Y ahí creo que toca ver caso por caso, porque aquí el problema de la certificación, a mí la certificación en sí no me sirve, toca ver quién decide los criterios y quién los fiscaliza.
¿Quién
de nuevo
fiscaliza? Ese es
en
clave.
El caso, por ejemplo, que yo tengo más estudiado, que es el de La Palma, hay una mesa redonda de Palma Sostenible, el RCPO se llama, a nivel internacional, y se ha demostrado que la certificación de Palma Sostenible, si bien en algunos casos sí ha conseguido que mejoren los salarios, o sobre todo en términos sociales no tanto, pero en términos medioambientales sí, como que se deforeste menos en Indonesia o en Malasia, que es donde más estaba avanzando las plantaciones y siguen, en realidad los incumplimientos son sistemáticos. Entonces, realmente lo que se ha visto es que la palma certificada no garantiza que efectivamente se estén cumpliendo
perfecto,
sus principios.
Perfecto.
En el caso de este sello, por ejemplo, fueron las propias empresas quienes lo promovieron. Y de nuevo, el problema que yo tengo con estas certificaciones es que ¿quién lo vigila?
¿Quién? Exactamente. exactamente. Ahora, en todo este tema, y bueno, tú que eres periodista también, los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Y veo que en este mundo de la sustentabilidad son dos grandes aportes que pueden hacer los medios de comunicación. Uno es la pedagogía y quizás el otro es la denuncia. ¿Hay otros ámbitos en los que tú creas que estamos fallando los medios de comunicación, que solo nos estamos enfocando en pedagogía y denuncia? ¿Faltan otras patitas más en esta mesa para decir, mira, los medios efectivamente están cumpliendo un rol importante en esto?
Sí, y yo creo, y como carro de combate es algo que queremos, que nos dimos cuenta y queremos, digamos, solventarlo. Creo que el mayor esfuerzo hay que ponerlo en la visibilización de las alternativas.
Ya.
De lo que sí se está haciendo bien.
Perfecto.
Porque hay muchas cosas que sí existen y que
están
simplemente están invisibilizadas.
Sí.
Claro, uno solo ve. Y cuando hablo de alternativas, no hablo solo de nuevas propuestas que se están creando desde la economía social, que son muy valiosas, sino que también hablo de tradiciones ancestrales, de las economías campesinas, de cosmovisiones indígenas, que realmente tienen muchísimo que enseñarnos sobre cómo convivir armónicamente con la naturaleza.
Exactamente. Nazaret, estamos llegando ya al final de la entrevista. Me gustaría hacerte una pregunta muy práctica. Consejos claves, prácticos, para ser un consumidor cada vez más sustentable. Así, si tú me pudieras decir, mira, los cinco tips para ser un consumidor, o tres, para ser un consumidor cada vez más sustentable.
Bueno, primero de todo, lo que decía antes, que siempre lo pongo, siempre que hablo lo digo, no obsesionarse.
Ya.
Entender que si uno quiere de un día para otro tener una huella cero, no lo va a lograr.
Exacto.
Se va a frustrar y no va a valer
para
nada.
No se pueden resolver todos los temas.
Como dice una amiga mía española, hay que tener entre 5 y 7 contradicciones, porque si tienes menos eres un fundamentalista y si tienes más eres un cara dura.
Interesante, así muy interesante.
Eso es lo primero. Segundo, cocinar. Y es algo que yo reconozco que a mí me cuesta mucho, pero
cocinar,
es algo
ya,
que hay que entender que si para, como en Carro de Combate decimos que consumir es un acto político,
¿ya?
Cocinar desde luego es un acto político también. Entonces, para hacer eso del paso de comprar ultraprocesados en el supermercado a comprar frutas y verduras y cocinarlas, pues no necesariamente va a salir más caro, pero sí hay que dedicarle tiempo y hay también que tener esa experiencia, pues, de conectar con los alimentos y acordarnos de que no viene todo en cajas y en embalajes de plástico, sino que eso viene de otro lugar. Tercero, me parece que es bastante fácil también, inclusive para empezar, el tema de la ropa.
Ya.
Porque, bueno, yo cuando me empecé cuando empecé a entender cómo funcionaba todo, lo primero que hice fue, por ejemplo, dejar de comprar a grandes marcas, dejar de comprar en las rebajas, esa cosa.
Exacto,
en España, además, es que las rebajas es mucho más brutal que acá. O sea, te regalan la ropa. Y te compras 1000 cosas que no necesitas, que te vas a poner 2 veces en la vida y que te cuesta 2 euros, pero es que hay alguien detrás ahí que fue explotado, etcétera. Y ahí sí hay muchísimas alternativas, además.
Claro.
Bueno. Y en general, como irse dando cuenta de que son muchas cosas las que se pueden ir haciendo, si uno se va preguntando, simplemente eso, si uno le va poniendo la perspectiva crítica.
Perfecto.
De quién será que esto, de dónde vino,
esto no
salió de la nada,
claro,
esto no salió del supermercado ni salió del shopping.
Y me encantó el concepto que tú dices de que consumir y cocinar, de hecho, es un acto político, que a veces uno le quita esa connotación a todo lo que hacemos en la vida, y todo es un acto político.
Exacto.
Incluso a veces subversivo en el sentido positivo de la palabra. Yo siempre digo que también caminar por la ciudad
también
es un acto subversivo, dejar de subirse a la micro, al auto, etcétera. Así que darle esa connotación política en términos amplios me parece como muy interesante. Nazaret, llegamos al final. Me gustaría dos cosas. Primero, que le puedas recordar a la gente cómo acceder al curso este de lectura de etiquetas, que me parece muy interesante. Dónde ingresar, fecha posible y cómo acceder a eso rápidamente.
Bueno, nosotras, nuestra web son www.carrodecombate.com y estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Perfecto.
Porque el curso no tiene fechas concretas, lo solemos hacer, es un curso online que dura 5 semanas y lo hacemos en una plataforma que se llama El Salmón Contracorriente, que es una también, pues, un medio independiente sobre economía.
¿Ya?
Y entonces nosotras vamos programando. Normalmente suele ser hacia mayo y hacia octubre.
Ya.
Pero cuando tenemos las fechas claras, ahí lo vamos comunicando en las redes y en nuestra propia
página.
carrodecombate.com. Y ahora, como estamos todavía con el crowdfunding, por si alguien quiere apoyar,
aportar,
está
¿sí?
buenísimo. Y una de las recompensas que ofrecemos en el crowdfunding es la participación en el curso. O sea, para que si van a pagar el curso, pues si lo pagan ahora de antemano, nos ayudan con el crowdfunding y ya pues queda eso pago. Y entonces con las personas que nos apoyen de esa manera en el crowdfunding, va a ser con ellas que vamos a decidir las fechas que arrancaremos el año próximo.
¿En qué plataforma de crowdfunding están?
En Goteo.
Goteo.
Goteo.org.
Perfecto, ahí ustedes pueden aportar entonces esta noble causa de Carro de Combate. Y finalmente, Nazaret, ¿con qué canción te gustaría compartir con todos nosotros y por qué?
Bueno, me gustaría que escucháramos Mientras Tanto, que es una canción de Laura Gallo.
Perfecto.
Es una amiga argentina
ya.
que tiene un proyecto muy lindo que se llama Tierra Cantando, que nos recuerda a través de su voz y a través de su arte que somos uno con la naturaleza, que no es que la tenemos que cuidar como algo externo para que no nos falten recursos, sino que cuidar a la Pachamama es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros propios cuerpos.
Maravilloso. Nazaret Castro, periodista y activista española, gracias por estar con nosotros hoy día en Ciudad Verde.
Muchísimas gracias.
Vamos con Mientras Tanto de Laura Gallo y volvemos con la última parte de Ciudad Verde.
Saben lo que pasa en su interior.
Volvemos a Ciudad Verde para comenzar ya a despedirnos y resumir rápidamente lo que fue el capítulo de hoy, en el que conversamos de consumo sustentable y lo hicimos con la experta española Nazaret Castro, periodista y activista, quien estuvo en nuestro país en el marco de la Academia Circular organizada por esta Asociación de Consumidores Sustentables de Chile, donde el consumo sustentable fue uno de los temas abordados. También les conté de una interesante plataforma denominada Hashtag Sin Desperdicio, que fue lanzada recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca potenciar los esfuerzos del sector público, privado, la sociedad civil, para minimizar la pérdida de alimentos. Ahí en www.sindesperdicio.net pueden ingresar a esta plataforma donde pueden conocer un poco más de esta iniciativa. Y bien, ya lo sabes, pero te lo repito nuevamente, que puedes escuchar este y todos los capítulos de Ciudad Verde en formato podcast en msursantiago.cl y en emeres.cl. También podemos seguir en contacto a través de mi cuenta en Instagram, @PabloMoraA, para continuar conversando de sustentabilidad y medio ambiente. Nos encontramos nuevamente el próximo martes en Radio Universidad de Chile. Un abrazo, chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.